Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Y eso no va a salir al aire, aparte.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Y Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la cáscara.
Rasca.
Un programa que nadie nunca supo dónde se acentúa. El episodio de hoy se llama Demográficamente tenemos chance. Yo soy Sebastián, estoy con Federico, con Patricia y este es Fulano.
Todavía es temprano para salir a la hora del almuerzo. La oficina parece vacía y, de hecho, en la mitad de los escritorios no hay nadie. El silencio frío se corta por el sonido digital que sale de los parlantes de una computadora lejana. Son las voces entrecortadas de quienes les toca teletrabajar esta semana. En la espera, por las vueltas del reloj, siempre hay algo para hacer que se muestre como productivo para los compañeros que todavía están al lado. En ese momento, Fulano entra por vigésima vez a la página del BPS en busca de algo que no sabe exactamente qué es, pero que aparentemente le puede servir para el trámite del Fondo de Solidaridad, que tampoco sabe exactamente qué es. En rigor, la vida adulta es básicamente hacer de cuenta que entendemos el porqué de las cosas. La página del BPS está cada vez mejor. Con cara de concentración y ceño fruncido, Fulano pasea el mouse por toda la pantalla. Pero cada vez que entra, se olvida de la contraseña.
Era la fecha de nacimiento de el abuelo más un símbolo de pesos más un guión y con mayúscula. Pará, esto no puede salir al aire, ¿eh? Esta es mi contraseña, che, es privado.
Y entonces tiene que volver a pedirla y generar una nueva. Y se termina frustrando y dejando todo para más tarde. Después del almuerzo tendrá tiempo para volver a probarlo. Pero la página está muy bien, es intuitiva y tiene mucha información. Y esta vez logra entrar. Fulano recuerda que cuando empezó a trabajar, sus padres le insistían permanentemente que guarde todos los recibos, recibitos, papelitos, vales y afines. Porque...
mirá que esos papeles algún día los vas a precisar, ¿eh?
Sus padres son de la generación del papel. Y Fulano recuerda que por aquellas épocas andaban tratando de comprobarle al BPS que habían trabajado en no sé qué tienda de ropa en el 75 porque esos años no aparecían y necesitaban sumarlos para la jubilación.
Yo nunca les hice caso y tiré todos y cada uno de los papelitos. Al principio con culpa, pero después los tiraba apenas los agarraba, Y lo bien que hice.
La página de BPS tiene todo. Hace clic en historia laboral y se despliega correctamente todo el periplo de trabajos de Fulano. Ordenados, con fechas correctas, lugares, todo el detalle. Está, por ejemplo, el primer trabajo en el mayorista de fuegos artificiales. Fulano siempre recuerda el disco que se compró con su primer sueldo y el día que su abuelo le explicó lo que significaba Montepío en el detalle de su recibo. Se lo preguntó porque sin ese descuento le hubiese dado para comprarse también el DVD. Y como siempre, hizo de cuenta que entendía, aunque más que nada, lo aceptó. Cada renglón de trabajo que aparece es una anécdota que recuerda. Un jefe con el que se hizo amigo, un campeonato de fútbol, una fiesta de fin de año. Está, por ejemplo, la zapatería en la que laburó mientras iba a la facultad y donde competían entre los empleados para ver quién lograba vender un par de championes particularmente feos.
¡Ja! Aquellos Nike que eran como de una cebra. No, era imposible. Yo realmente nunca pude vender ninguno.
En 2007-2010, el renglón dice Lixen y Russo Sociedad Anónima, aunque debió decir Laboratorio Pando. Y sobre todo, debió decir Analía Bermúdez.
No me hables de Analía, por Dios. Ay, todavía me caliento de pensar en la petisa esa. Analía.
El laboratorio podría haber tenido en sus manos la fabricación de la cura contra el cáncer. Y Fulano solo lo recordaría por Analía. antes de que se dé cuenta, a fulano se le fueron 40 minutos mirando renglones de trabajo, recordando gente, amigos, enemigos. Todo ese relleno de rutinarios días laborales que a la distancia ya no se recuerda. Manda a imprimir la historia laboral nominada, se levanta de la silla y camina a la impresora, se da cuenta que ya tiene hambre. Mira el reloj y son casi las 2. El aparato blanco y desproporcionado le devuelve una hoja tibia y olorosa. La mira y recién ahí se da cuenta que está sosteniendo la vida en sus manos. ¿Qué crá, fulano? Está cada vez más crá.
Está pasando un buen momento, me parece.
Está superándose episodio tras episodio y este va a ser difícil de superar, ya te lo digo.
¿Cómo estás, Federico?
Todo bien, Sebastián.
Bien. Te vos tenés que saludar a Patricia.
Pati, ¿cómo estás?
No, pero no tiene los códigos todavía.
No maneja.
Lento,
ya
lento.
Ya nos saludamos. Porte, igual.
Yo aparezco así para decir, por ejemplo, el nombre de este... ¿Puedo?
Sí, dale.
¿El nombre de este episodio?
Dale.
Demográficamente tenemos chance.
Es que es imposible pensar en demografía. O sea, es imposible no pensar, si hablamos de demografía, en cuándo te vas a jubilar. A mí, por lo menos, es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Uno se pone a pensar y en realidad es lo que le queremos trasladar a nuestro invitado que va a estar charlando con nosotros dentro de aproximadamente 10 minutos, Ignacio Pardo. A mí lo que más me interesa saber es eso, digamos. Uno... que cuando busca, piensa cuándo se va a jubilar, qué cosas son las que están en juego. La demografía para mí es la más importante.
¿Qué es la demografía?
No, por eso, demografía no. A ver, por ejemplo, uno se pone triste cuando dan la noticia de que Uruguay cada vez somos una población más envejecida, como si eso fuese algo malo. Bueno,
sí, claro.
¿Cómo es eso?
Y no, si se pone triste... sería
claro, pero,
malo.
Pero está bien eso que digo, que hay como una...
En realidad, yo como ser humano prefiero que lleguemos a una población envejecida porque eso aumenta mi chance de vivir, pero que es básicamente lo único que estoy haciendo en este mundo.
Pero sin embargo, estarás de acuerdo en que cuando se dice la pirámide poblacional, que vaya a saber uno... ¿Se dice pirámide poblacional o no?
Sí, se dice pirámide poblacional.
Bueno, cuando dice, está envejecida.
Claro.
La curva está envejecida.
¿Qué envejecida tenés la pirámide poblacional?
Exacto. Sí, sí. Y no es algo bueno, a pesar de que bueno, Sebastián dice, para mí es una gran noticia porque
es como
quiere decir que yo voy a vivir más tiempo. Pero en realidad está siendo egoísta con esos niños que no están.
Sí.
O esos niños igual no iban
niños
a...
¿Qué niños no están?
Y bueno...
Pero ¿cómo uno puede pensar en niños que no están?
Yo creo que lo que te complica es que es como ver el resultado de los otros partidos y ver qué te conviene. Y a vos lo que te conviene en realidad es que no haya muchos cuando llegues capaz a esa edad jubilatoria. Para mí que no te conviene cuando tengas más de 65, 70, que haya muchos de esa edad porque hay que sostenerlos a todos.
Te gustaría ser de los pocos.
Pero en realidad que haya muchos significa que vos tenés más chance también de tener una vida plena a esa edad. Entonces... hay como ahí un dilema a título personal que me parece que se puede generar.
Ahí se me ocurre que, tanto en eso como en la salud, van un poco de la mano, ¿no? Una población más envejecida y menos niños, se resiente
el sistema de salud
y jubilatorio, pero a su vez, lo contrario con... Bueno, no, hoy es una noticia de la semana que el director actual de la OPP mencionó que no se subía el presupuesto a la educación porque se está demostrando que hay menos niños.
Algo entonces que, ahí habría una especie de ahorro.
Y es tan mecánico de trasladar de esa forma. O sea, exacto, esos recursos son los que se pueden poner más adelante en...
Está claro que
¿En qué? Sí, llene con tres puntitos.
No, por eso.
En los viejos, decimos.
En los viejos.
Claro, pero ya, en ya definitiva...
estamos los tres pensando en el que ya vamos a ser viejos, ¿no?
Bueno, esa era una cosa que te quería preguntar.
Yo ya estoy medio ahí.
¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que pensaron en la jubilación?
Me empujaste y estoy.
No sé si ya les pasó la primera vez que dijeron...
No.
¿Cuántos años llevaré de trabajo?
No recuerdo el día exacto. No recuerdo el día exacto, pero ya lo tengo mucho más presente que hace 10 años, obvio. ¿No?
Tenés, bueno, no sé, sí, yo seguro
pisar,
que sí.
Pisar los 40 y pisar los 30.
Ya estamos ahí, por eso.
Por eso, es una diferencia.
Ahí te pones a reflexionar.
Bastante importante.
¿Ya pero te están haciendo esas cuentas?
No, en absoluto.
¿Y qué cuenta? Pará.
¿Cuántos años de laburo llevo? ¿Desde cuánto aporto?
Sí, pero no como.
Mirá si aumentan a 65. Yo no creo que los botijas de 18 años estén pensando que pasan la edad jubilatoria a 70. Creo que está tan lejos que no les importa. Obvio. Nosotros capaz que ya.
Sí, yo creo que a mí me presiona más, por ejemplo, más por el lado de vos. Tengo que hacer algo que la humanidad recuerde y me queda menos tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, ustedes no. Es por otro, ¿no les pasa?
Es trascendental lo tuyo, es un poco más, ¿no?
No, pero.
Por ahí. No es cobrar la platita a fin de mes no, y que eso te no, dé de última para vivir decorosamente.
No, es más como que me queda menos tiempo activo. Cosa que es bastante mentira, ¿no? Porque en realidad yo me imagino que nuestra vejez es distinta a la vejez de nuestros padres, ¿no? En el sentido de.
No, y además vos no tenés ninguna valía física, digámoslo ahora. Entonces, cuando seas viejo, vas a. Como tus valías están en el intelecto y en el saber, las vas a poder seguir ejerciendo. No
me,
sos.
Me mataste.
Te maté, pero ¿qué? Me incluyo a mí y con todo respeto a Pati también.
Está bien. Pero vos jugás muy bien a la pelota, por ejemplo.
Ah, pero eso ya está.
No vas a ser.
Ya está caducando ahora y no voy a tampoco trascender.
Igual me parece que es una vejez distinta. Nos fuimos por las ramas, sí, pero me gustó igual.
Sí, pero estamos en cualquier
lado.
Pero
se puede proyectar de algún modo una vejez a 30 años. O sea, es posible.
Personalmente
no,
o.
No, colectivamente, claro. Es posible hacer esa proyección.
Y vos decís. Sí. No, vos decís pensar una distribución
una
óptima.
Gestión, exacto. Sí.
De,
me gusta que la frase la hagas vos y yo te digo, haces la parte de la frase.
Pero que, como diciendo una. Bueno, ahí se habla mucho de la tasa de natalidad. Hay otra tasa de reemplazo que tiene que ver con cosas que nuestro entrevistado va a tener que desasnarnos. Pero, digamos, si hay una cantidad óptima de hijos que cada en promedio que cada uruguayo debería tener para algo, ¿no?
Para porque alguna falta, cosa,
por
claro.
Eso, es
claro,
un óptimo falta, para
claro,
algo.
Claro, claro.
¿Y qué sería?
Hay como un proyecto ahí.
Imaginemos
¿no?
que sí, imaginemos que si uno qué pediría. Imaginemos que hay un óptimo que es 2,3 niños o niñas por madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ponerlo en términos de mujer, que es quien la concibe
no,
los
no
hijos.
No te excuses vos, seguí.
No, pero estoy pensándolo en serio. Bueno, imaginemos que 2,3 es el óptimo, ¿para qué?
Bueno, ahí te introduzco otro tema, para ir pensando para Ignacio que está viniéndose mejor a la cabeza, que es el óptimo para qué y por qué un número. Y si puede haber alguna relación entre número o calidad.
Claro,
¿cómo juega lo quanti
claro.
y lo quali?
¿Calidad de qué? ¿De
y hijo? Bueno, no, porque yo entiendo que ese hijo que nosotros queremos traer al mundo, lo que necesitamos ¿cuál? Es que labure y para pagarnos la jubilación.
Bueno, qué fuerte.
Bueno, no, está bien.
Básicamente, fuerte pero por eso queremos que haya una población laburante ahí que esté generando recursos. Lo que yo digo sí. es, capaz que hay un número óptimo, pero capaz que hay otro canal un poco más desarrollado o de un mundo más desarrollado que es con generar más producción y que con menos hijos, digamos, por persona, yo tenga más plata para sustentar.
Claro,
por ejemplo,
claro.
si Uruguay se vuelve un país que, bueno, no sé, exporta tecnología e información, seguramente con menos botijas le va a alcanzar para cubrir más jubilación.
Sí,
que
no.
La productividad está jugando, pero pará, ahí
pero capaz que como que podríamos llegar a un equilibrio, digo, como
claro.
capaz que sería mejor todavía con 10 por persona que tengan ese nivel de producción, pero
sí, no es la cantidad de gente, sino lo que hace esa gente, esa
claro.
cantidad de gente.
No, y más te digo, cuánto cobra y cuánto aporta, porque en realidad si eso fuera tan lineal como decís vos, Eva, un ser humano hoy produce mucho más. Produce 10 veces el obrero de la fábrica de auto que en el Fordismo, pero no gana 10 veces más. O sea que no es lineal la relación, y esa es otra discusión interesantísima, ¿no? De que el trabajador no gana por lo que produce, sino que gana para reproducir su fuerza de trabajo. Entonces, no, tampoco es tan lineal eso.
Claro, pero mal o bien.
Pasame el manifiesto que te dejé ahí arriba.
Pero, digamos, hay países que tienen una pirámide poblacional, me imagino, medio invertida, es decir, que hay más
todo.
Gente
o sea, es increíble.
Abajo de esa pirámide, más jóvenes
sí.
pero que como tiene un nivel de desarrollo menor, en realidad igual genera poca producción para tener arriba.
Pero
si pienso capaz en los europeos o en los asiáticos más desarrollados, capaz que con 10 japoneses sostenés bastante.
Sí, igual seguís pensando solo en un óptimo, que está bien la variable que vos manejás, introducís un óptimo para sostener la jubilación, pero puede haber óptimos para intentar salir campeón del mundial de bochas o de curling.
A ver cómo sería.
No sé.
Demográficamente,
no se me ocurre, claro, para qué otra cosa es bueno tener tal o cual cuestión, forma en nuestra pirámide que no sea para la jubilación o para un bienestar de ese estilo.
Por ejemplo, con más juventud, vos por ahí tenés más acceso a los cambios culturales que están surgiendo en el mundo.
Ponel, o al revés, no sabemos. O sea, ¿cómo son esas? O sea, los que estudian esto, ¿qué modelos conceptuales utilizan?
Bien, entiendo. Yo lo tiendo a atar a la jubilación, pero en
realidad, yo también.
No hay por qué. Capaz que por la.
Sí, pero ahí también hay entra todo el paraguas del sistema de cuidados, ¿no?
Bueno, tal cual.
Ahí entra también a jugar cómo en este caso puedo decir el Estado, tal vez, o cómo un país piensa esa proyección, ¿no? Por ejemplo, esto. Bueno, necesitamos un montón de niños, que nazcan tantas personas. Bien, y eso cómo, pero cómo eso se impulsa y al mismo tiempo cómo se sostiene para que eso sea posible con una calidad de vida, ¿no? Un nivel de vida razonable.
O por qué los individuos de este país que son más viejos y no están activos laboralmente tienen que depender de este tipo de sostén que tiene que ver con una retribución y no puede ser de otra cosa que políticamente se discuta de otro lado.
Sí. Ponele. Matarlos puede ser una opción también.
También.
Complicada políticamente, también, pero podría estar.
Yo no tengo más.
Hay
para
países
contar.
Que dicen. Después de esto, no. Hay países que dicen que. ¿Viste que hay alguna parte de la teoría conspirativa que dice que en realidad hay países que dejaron morir a los viejos de COVID porque en realidad les salía carísimo? Claro. Y bueno, ya que estamos, aprovechamos.
Claro.
O sea, que tampoco estoy tan loco. Mirá, anoté un par de cosas, capaz, como a modo de resumen. Sí. Nos ponemos contentos con que haya más viejos, menos viejos, más jóvenes. ¿Hay algo desde el lugar de personal o como país que nos tiene que poner contentos respecto a cómo estamos distribuidos en la escala de edad? ¿Cuánto influye lo que se produce, qué se produce y cuánto vale? Me anoté también si hay un punto de equilibrio entre cantidad o calidad de lo que se produce para ser más beneficiosa nuestra jubilación. ¿Cómo se impulsa en caso de tener algún plan que sea más beneficioso desde el Estado? Una forma de mejorar. Y además de la jubilación, hay otros aspectos en los que por ahí no son jubilatorios, pero más intangibles, en los que la pirámide poblacional, la estructura demográfica, influye. No sé, la tiro.
Y de algún modo, estamos infiriendo que todos los países están preocupados por este asunto, digamos. Es una preocupación.
Si es un tema
mundial,
global,
de algún modo.
Claro.
Si hay una crisis global como la vivimos, se está. Sí, está linda. Está linda esta pregunta. Ojalá Nacho haya escuchado algo de esto, si no la vamos a tener que contar de vuelta.
Se está retorciendo en un sillón, Nacho, imagínate.
Vamos a escuchar una canción de Sumo, si no me equivoco, Viejos Vinagres, porque nosotros miedo a la literalidad no le tenemos.
Para nada. No te olvides de posar
Estoy rodeado de viejos vinagres.
Nadie supo.